Vida. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, inolvidable, querido y paciente pueblo nuestro, que nos mantienen quienes dicen representar al pueblo, pero han sido los Torquemadas que han hecho de la historia una maldad, el comunismo que ha secuestrado al pueblo cubano. Estamos en los días finales de una fecha tan importante para el ser humano, tan importante porque el ser humano siente, presiente, disfruta y sufre. Es la época de los días de la Navidad que tantos recuerdos nos trae, y recuerdos que por lo demás obligan al ser humano a la cercanía, no solo de sus familiares, a la cercanía de quien está al lado, a la cercanía de quien está lejos, a la cercanía de quienes ya nos dejaron en este mundo. En fin, es época de amor y de perdón. Sí, que un cubano diga esto, lo segundo, podrá parecer un contrasentido hablar la palabra perdón cuando el pueblo que me vio nacer y que ha visto nacer a estos compatriotas que hoy me acompañan en este programa Prensa Libre, que Eduardo Pantín, Carmelo Díaz y Francisco Llaviano, podríamos perdonar a quien nos ha quitado la patria, podríamos perdonar a quien nos ha separado de nuestros padres, a quien nos ha separado de nuestros amigos, a quienes nos han quitado los recuerdos, podríamos perdonar eso. Quizás en algún momento, más bien dentro de algunos años, algún que otro sociólogo bien documentado podrá analizar si fue posible o no el perdón de los que han convertido a Cuba en esa isla tan maravillosa de hace 500 años, en el mejor ejemplo de lo que no debe ser un país, el mejor ejemplo del odio, el mejor ejemplo de la separación de la familia. Pero esto vamos a dejárselo a Pantín, a Llaviano y a Carmelo, que profundicen en este tema. Pantín, ¿qué piensas tú, chico?
Bueno, como tú bien has dicho, este sistema, desgraciadamente, en vez de crear la unidad entre cubanos, se ha empecinado en crear la división, el odio, a pesar de que el cubano de verdad siempre ha sido unido y todavía se recuerda en Cuba de la gente que se ha ido, y la familia fue una de las primeras cosas que empezaron ellos a dividir para sostener el sistema como tal. Y queríamos referirnos a un escrito que también tocamos ese tema la semana pasada, pero yo creo que es muy importante en estos momentos de que tanto se ha enardecido eso. Se ha institucionalizado una figura que siempre fue aborrecida. Desde antes de la revolución era aborrecida por los mismos revolucionarios que casualmente hoy pretenden institucionalizarla, que en Cuba se conoce como la chivatería, que fue lo que empezó a corromper los principios y la moral para poder crear la desconfianza entre los mismos familias, a partir de la familia, el núcleo familiar, de las amistades, en los centros de trabajo, Porque hoy el que puede ser denunciado o el que denuncia, mañana puede ser denunciado. Ese es el miedo que empieza a corroer la sociedad, que está toda vigilada. Y eso es lo que crea la desunión, que es a favor del gobierno siempre. Es lo que ellos han tratado durante 60 años. Desgraciadamente, todo comenzó con, desde el triunfo de la revolución, al convertir la isla en una hacienda privada. Y entonces ahí, muchos chivatos dentro de la revolución al principio fue por convicción, muchos lo hacían por convicción, creyendo que le hacían un bien a la revolución y eso. Eso ha ido derivando con los años en chantajes que han provocado para captar gente que le favorezcan ese servicio al gobierno. A nivel de cuadra, a nivel de centro de trabajo, es como una telaraña, ¿no? Que fue muy bien creada en todos estos años, a llegar al punto de que ahora ha sido institucionalizada como un colaborador estatal, como le llaman ahora, es un héroe colaborar con la chivatería en Cuba. ¿Qué
Pero
tú?
Pantín, chivatería siempre ha habido en Cuba. Lo que pasa es que hay que establecer una diferencia. La chivatería antes de Castro y después de Castro. La chivatería, digamos, antes de Castro, en regímenes autoritarios como el de Batista o en regímenes democráticos, era una chivatería más bien de lampa común. Pero esa chivatería de esa época no dividía familia, no mandaba a nadie a la cárcel. Eran pequeñas venganzas, maldades, si así se quiere, maldades venenosas. Pero es que con el castrismo, la chivatería significaba la cárcel, el despojo de tus propiedades y hasta un juicio que te podía llevar al paredón.
Bueno, de acuerdo a lo que dijo nuestro colega Pantín al principio de este programa, bueno, yo estoy muy de acuerdo con él, le doy la razón. Desde el año 1959, precisamente de ese año, y para conocimiento del pueblo de Cuba, para los que no lo sepan, desde el año 1959 está la KGB en Cuba. Y que el gobierno cubano se sustentara y se apoyara en los delatores fue una directiva de la KGB. ¿Por qué? Porque inclusive en Moscú había una estatua de un niño que delató a su padre. O sea, era un mérito, era un gran mérito la delación. Le hacían, ellos decían que era por patriotismo, que esto que lo otro, y era por sencillamente salvaguardar los intereses de un gobierno tiránico, como ha sido el comunismo en Rusia, en cualquier lugar donde se ha matado. En Cuba, yo me acuerdo que habían personas que decían, para los delatores, para los chivatos, como lo llamábamos nosotros en nuestro argot popular, está reservado el último círculo del infierno. Están por debajo de los criminales. Los delatores son peores que los criminales. Yo me acuerdo de aquellos comentarios que se hacían sobre los chivatos. El gobierno de la dictadura se valió mucho de los delatores, sobre todo los marginales, que no solamente era una fuerza que ellos tenían contra nosotros, contra las personas que pensábamos distinto y que actuábamos de una manera o de otra en contra de esa tiranía. También ellos se delataban entre ellos unos a otros por posesiones, por cosas muy pequeñas se delataban, por sus intereses, etcétera. Entre ellos mismos había desconfianza, porque esa era una constante y era una directiva del gobierno de la dictadura, que fue asimilada porque la KGB, que está en Cuba el año 59, así se lo instruyó a ellos, a los gobernantes de facto que habían desde el año 1959. Verdaderamente, nosotros fuimos perseguidos por las fuerzas públicas. Fuimos a las prisiones, miles de personas que tuvimos de acuerdo, no tuvimos de acuerdo con ese gobierno tiránico, fuimos a las prisiones, pero también sufrimos el azote de la delación de los marginales, de las personas que tenían cuenta pendiente con ellos por delitos comunes, que ellos lo achuchaban en contra de nosotros, que nos amenazaban, que nos perseguían, que nos vigilaban en nuestro domicilio. Y por lo contrario, también fue una fuerza que se puede decir que fue una fuerza policíaca, delincuente, que el cual el gobierno organizó en contra de nosotros. Nosotros siempre lo despreciamos y muchas veces tuvimos que enfrentarnos a ellos, pero, al igual que nos enfrentamos con la policía política y con la policía de infantería, pero, que también nos perseguía.
Pero fíjate, Carmelo, seguramente Chaviano, cuando intervenga ahora, nos podrá decir que hace pocos días el gobierno cubano legalizó, institucionalizó el problema de la delación. Hay una ley, ¿es verdad o no?
Sí, hay algo que yo quiero señalar. Para mí, la chivatería es una bobería. Para mí, tiene poca importancia, porque lo que ocurrió en Cuba es mucho peor que eso. La chivatería es el individuo, el soplón que dice lo malo que hizo aquel, pero estos regímenes instalan algo que es mucho peor, que es la provocación y es el chantaje. Todo esto funciona a partir de que cogen a alguien, lo chantajean y empiezan a colaborar con ellos, a darle información, y no solamente darle información, porque a veces, por ejemplo, a mí nunca me ha importado que digan lo que digo o lo que pienso, porque nada es oculto, sino sencillamente que utilizan el prepararte una celada, el hacerte
delinquir,
el hacerte delinquir, llevarte a un plano, ¿tú entiendes? Donde sencillamente te comprometen y te hacen hacer algo o te hacen ver de que tú eres lo que realmente no eres o que tú estás haciendo lo que realmente no estás haciendo. Es una trampa. Y eso, como decía Carmelo, efectivamente, viene, son técnicas de la KGB, técnicas que Fidel Castro aplicó muy bien y que además de eso, yo diría que hasta las mejoró y hasta las superó. Hay algo, todo lo que ocurre en todo el pueblo cubano está inmerso en esto. Y ustedes fíjense un detalle, por ejemplo, los merolicos le permiten vender productos, pero no le ponen un lugar donde comprar las materias primas. Entonces, sencillamente, todo lo que compran es robado y es una manera que tiene el gobierno de, el día que quieran, lo meten preso, porque no puede justificar nada de lo que tiene. Entonces, es constantemente haciendo eso. Y claro, han destruido a las personas, han destruido lo más puro de la nobleza del cubano y han sembrado la desconfianza. Yo llamo al pueblo cubano, ahora que estamos cerca de la Navidad, y recordar que la Navidad tenía una diferencia muy grande con el fin de año. El fin de año es una fiesta popular, pero la Navidad no. La Navidad cubana era una fiesta familiar. Se reunía toda la familia. Venían de los diferentes rincones para reunirse al lado de la madre, de la más vieja de todas, y entonces ahí se reunía toda la familia. Y yo invito a los cubanos, sabemos todas las dificultades que hay de transporte para conseguir alimentos, pero lo poco que tienen es que se reúnan en familia y que traten de recuperar esa bella costumbre, esa bella tradición cubana de la Navidad.
Sí, mira, ¿tú crees, Pantín?
No, y también desmontar la doble cara, la doble personalidad que han tenido que forzosamente adoptar las personas en Cuba. Porque hay que llevar prácticamente una doble vida que tú vas al trabajo y dices que la revolución y después entonces vas al mercado negro por necesidad o porque hablas mal cuando estás diciendo la verdad. Mira, eso me trae un recuerdo de una frase muy famosa de Mark Twain. Mark Twain dijo una vez que era fácil mentir a la gente, pero era muy difícil convencerla de lo que le habían mentido. Es más trabajoso convencer a la gente que le mintieron toda su vida que mentirle de una buena vez. En el proceso revolucionario, en los primeros años, convencieron con mentira a todo el mundo. Ahora todavía llevamos cuánto para convencer a mucha gente, que mucha gente se ha convencido, ¿no?, a través del tiempo. Pero todavía queda gente que no están convencidos de que le mintieron toda su vida.
Bueno, sí, mira.
Ahora, Pantén, perdón, Carmelo, esa que está diciendo Pantén me lleva a pensar esto. ¿Acaso el pueblo cubano en el 59 fue el pueblo más ingenuo del mundo? Por favor, no, ¿de dónde viene Fidel Castro?
Bueno,
¿de dónde venía? Del ganterismo universitario.
Pero la gente no lo veía así. Ahí es donde está el problema. Y no es que sea el más ingenuo del mundo. Todos los países que estos regímenes llegan, y ahí tiene un ejemplo el pueblo venezolano. Tú hablabas con los venezolanos y decías, oye, eso es comunismo, a eso van a instalar ahí lo mismo. Y Cuba decía, ¿qué va? Nosotros no. Nosotros no aceptamos eso. Hasta que, porque entran por debajo, entran aplicando cosas que saben que la gente lo desea, y entonces se van metiendo. Y cuando usted se viene a dar cuenta que tiene puesto el yugo, y ya después que usted tiene el grillo puesto en la pata, como usted le decide, ya no hay manera.
En estos últimos minutos, programa, eso que ha dicho, que ha mencionado Chaviano, nos suscribimos totalmente a ello. Que el pueblo cubano haga un esfuerzo mayoritario para tratar de pasarla en paz, en buenos recuerdos, en unión familiar, en estos días que deben ser los mejores del ser humano, y a veces la adversidad política lo convierte en día de sufrimiento, día de olvido. Hagamos un esfuerzo, como plantea Chaviano, para que no sea así. Carmelo quería decir algo.
Bueno, lo que yo quería decir era que la fiesta de Navidad era una festividad en Cuba religiosa. Como bien decía Chaviano, las familias se reunían, era una fiesta familiar por el nacimiento, como decían allá, del niño Jesús, que allá le decían el niñito Jesús. Y era día de precepto, la gente por la mañana iban a la iglesia, porque era día de precepto, y después por la tarde y por la noche hacían su fiesta familiar, y lo hacían con mucha devoción, lo hacían con mucho cariño. No hacía falta que hubiera bastantes golosinas que degustar, no. Lo que hacía falta era que las familias venían una de un pueblo a otro, inclusive del campo, y se reunían, y había aquel espíritu de familiaridad tan grande, tan bonito, que le daba alegría al evento. Se saludaban los vecinos. Vaya, era verdaderamente un día de mucha emoción, de mucha amistad, de mucha familiaridad. Después venía el 31, etcétera, que ya era más bien una cosa, un tipo de fiesta popular. Pero el espíritu de cristiandad de Cuba, del pueblo de Cuba, se demostraba fehacientemente, con mucho júbilo, precisamente el día de Navidad. Y ese espíritu cristiano sigue vigente, sigue latente, titila en los corazones de todos los cubanos. Ningún gobierno por decreto podrá nunca abolir la cristiandad del pueblo de Cuba, que es uno de sus valores.
Gracias, Carmelo. Nos despedimos. Pantín me está pidiendo la palabra ahora.
No, yo lo que quería decir, dos cositas nada más. Yo espero que, y tengo esperanza, que la próxima década, que comienza con el 20, nos traiga muy buenas cosas, muy buenas, mejores para Cuba, para todos los cubanos dentro y fuera de Cuba, y que no siga lo que comenzó en la década del 60, que haya futuros cambios para bien de todos los cubanos.
Gracias, nos suscribimos totalmente a eso que plantea Pantín. En los tres minutos finales, Carmelo va a dar lectura a un comunicado del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio.
Bueno, vamos a proceder a leer un comunicado de prensa del Colegio Nacional de Periodistas en el Exilio. Dice así: reunidos en Panamá, el presidente Ricardo Martinelli y Salvador Romaní, decano del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, y entrevista en Radio Panamá. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, recibió en su despacho al decano del Colegio Nacional de Periodistas, Salvador Romaní Orue, para una entrevista donde se trataron importantes asuntos latinoamericanos, entre ellos la posibilidad de celebrar próximamente en la capital panameña el primer Congreso Panamericano de Periodismo democrático, con representantes de las diversas asociaciones de periodistas del hemisferio americano. En Radio Panamá, el objetivo fundamental del viaje del decano Romanía a Panamá y exhortó al pueblo panameño a protestar y denunciar la detención ilegal de Ferrer.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Doctora Marixa Fuentes, y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de la lista de Billboard de álbumes navideños con mayores ventas el quinteto Pentatonix con su producción Best of Pentatonix Christmas, los mejores villancicos de Pentatonix, del cual escucharemos su versión del himno clásico de Beethoven, Joyful, Joyful, Alegre, Alegre. Rockin' Around the Christmas Tree, alrededor del árbol de Navidad del vocalista Brenda Lee, es el éxito número uno de la cartelera Country Streaming Songs. Rockin' Around the Christmas Tree. ritmo de la banda australiana For King and Country sube al primer lugar de la categoría Christian Digital Songs. Es su interpretación en vivo de Little Drummer Boy, El Tamborilero. La canción más descargada del momento del género New Age es Carol of the Bells, Villancico de las Campanas, del grupo Mannheim Steamroller. Del rock, Elvis Presley, continúa en la cima de la lista de álbumes de catálogo de la música country de Billboard con It's Christmas Time, Es Tiempo de Navidad. Y de esta colección les presento su versión del himno O Little Town of Bethlehem, O Pequeño Pueblo de Belén. Feliz Navidad de José Feliciano es el éxito latino más transmitido y descargado del momento.
Feliz Navidad.
El canadiense Michael Bublé se mantiene en el primer lugar de la cartelera de álbumes navideños con Christmas. Y de esa grabación escucharemos Silent Night, Noche de Paz. Cerramos con la canción número uno de esta época festiva, que después de 25 años desde su lanzamiento, sube por primera vez al número uno de las 100 calientes de Billboard. Los dejo con la reina Mariah Carey. All I Want for Christmas is You. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.